Muy buenas tardes, gracias por la invitación. 3 minutos para ubicar el problema y 3 a ver si podemos establecer alguna alternativa. Añadiría una pregunta de Horacio. ¿Hay alternativas? El extractivismo es la forma extrema de acumulación de riqueza, de capital, en base a la renta, es decir, en base a la explotación de la naturaleza. El extractivismo ha acompañado toda la historia de América Latina, desde la conquista. Pero es interesante ver qué es lo nuevo, qué es lo que pasa ahora. Yo diría que hay 3 novedades. La una, que ahora entramos en un extractivismo vinculado al capital financiero. El mundo está viviendo el tiempo de capital financiero. Ustedes conocen, en 2008 el capital financiero tuvo una gran crisis, la crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero el capital, cuando hay crisis, no se queda quieto, sino que busca salidas. Y entonces se desplazó precisamente hacia el área rentista, es decir, estamos viviendo a nivel mundial un tiempo de capital financiero y capital rentista. Ese desplazamiento se expresó, entre otras cosas, en una gran ola de subida de precios de las commodities. Empezaron a subir todos los precios: petróleo, minerales, metales, no metálicos, agroexportación. Es decir, ese capital financiero convirtió a la renta de la tierra, ya vamos a ver, hay otra novedad, en el centro de su inversión, en el centro de la especulación. Y ahí viene América Latina. América Latina, sin diferencia de gobiernos, se subió, surfió, diríamos, en esta ola, y logró en términos económicos una onda contracíclica. Mientras el conjunto del mundo estaba en una onda de crisis, aquí nuestros gobiernos podían decir: ah, no, estamos en una ola de crecimiento. Y es verdad, América Latina durante los últimos años ha crecido a un promedio del 5%. Pero, como toda ola, tiene su momento de baja. Y a partir de 2012 empezamos a pasar de la ola de la abundancia a la ola de la escasez, a la ola de los problemas. Primera novedad, entonces, de esta vinculación: el extractivismo está articulado al patrón de reproducción ampliada de capital a nivel mundial. Segunda novedad: ya no se trata solo de la renta tradicional de la tierra, ya no se trata solo de la agroexportación, de la minería y del petróleo, que siguen siendo las centrales, sino que ahora surge otra forma de renta, que es la renta del conocimiento, que es la renta tecnológica. Y ahora esto se presenta como la gran modernización, como la gran novedad. Si es que queremos hacer agroexportación, llámese soja. Aquí tenemos la República de la Soja, ¿no? Ustedes conocen que si sumamos los territorios dedicados a la soja en Argentina, en Brasil, en Paraguay, equivale a la extensión de España, a la superficie de España. Eso significa el extractivismo. Por eso se le llama la República de la Soja, o llámese en otros lados banano. ¿Cuál es la novedad? Seguimos exportando esos productos primarios convertidos en commodities, pero los añadimos ahora la biotecnología, el bioconocimiento. Y en ese sentido, entonces, está desplazándose de una forma de extractivismo tradicional a un neoextractivismo, a nuevas formas de extractivismo, no solo tecnológicas, sino que estuviera acompañado también con nuevas formas políticas y sobre todo con nuevas formas de legitimación, de hegemonía. Aquí estamos en ciencias sociales y políticas. Entonces, este es un terreno de disputa de sentido, de disputa de hegemonía, muy profunda. Y la tercera novedad ligada a esto es que habría que distinguir entonces entre un extractivismo tradicional, en donde la lógica era simplemente el extractivismo directo, sin ninguna justificación, o si había alguna justificación, era el discurso del desarrollo, de las bondades de la colonización. Estamos viviendo una paradoja. Ahora el extractivismo, como encuentra resistencias, hemos visto aquí las luchas que nos ha dicho Adrián, algo nos ha dicho también Horacio, entonces necesita justificarse. Y para justificarse desarrolla todo un paradigma, un discurso. Y por eso es difícil desmontarlo. ¿Un discurso en torno a qué? En torno al paradigma del progreso, en torno al paradigma del desarrollo sustentable y en torno al paradigma de las tecnologías limpias o las tecnologías inteligentes. Y ese es el nuevo discurso. Ese discurso se lo organiza, es una estructura, es un paradigma, no es un concepto. Se lo estructura en forma organizada, sobre todo a partir de la cumbre de Johannesburgo, ¿cierto? Allí se constituye cómo se empiezan a expresar resistencias. Y también hay problemas evidentes como el calentamiento global. Entonces se necesita reorganizar ese paradigma. Y eso es lo que estamos viviendo con una lógica muy implacable, en donde jugamos un papel central las universidades, reproducimos ese conocimiento o lo enfrentamos. Pero en esas novedades es interesante ver que no solo hay el lado económico, sino también el político. Y lo político significa la agudización de formas autoritarias para controlar este neo-extractivismo. Ya hemos oído aquí historias, hay una serie de represiones, pero quiero terminar, ya está un minuto, ¿no? Quiero terminar diciendo que sí hay alternativas. En medio de esas, de esos enfrentamientos de sentido, de luchas sociales, es interesante, hay otra visión civilizatoria. Este no es un problema coyuntural, es un problema de sentido civilizatorio. Y la voz viene desde abajo. Viene desde las luchas sociales, desde los pueblos originarios. Y allí hay otro sentido que rebasa incluso el concepto de desarrollo, así sea con apellido. Así sea desarrollo sustentable. Y va por el lado más bien de rescatar una visión de relación, de armonía con la naturaleza, de defensa de la vida, de defensa del agua y por lo tanto de proyección de otra visión civilizatoria que rebasa lo que hemos tenido hasta ahora, un agotamiento de la visión instrumentalista de la naturaleza y de dominio antropológico sobre la madre tierra. Muchas gracias.
Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar